Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan.
Génesis capítulo 20, versículos 8 al 18. Hasta ahora hemos visto que Abraham se encuentra en la región de Gerar y el rey Abimelech es el rey de Gerar. En la cultura de aquella época, si algún rey quería tomar a alguna mujer y ella estaba casada, ellos mataban al marido, se quedaban con sus riquezas y tomaban a la mujer. Abraham, por miedo, pues como hizo hace más de 25 años atrás, él y Sara volvieron a mentir y a decir que eran hermanos en vez de marido y mujer. Abimelech tomó a Sara, pero aún no había tenido relaciones sexuales con ella. ¿Pero qué pasó? Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo que él era hombre muerto por razón de que la mujer que le había tomado estaba casada. Y dice claramente que Abimelech no se había acercado a ella. Y Abimelech le preguntó al Señor, pues, ¿vas a destruir a una nación aunque sea inocente? Y vamos a ver más adelante que la razón por la que él se refirió a una nación, no solo a él, sino a una nación, fue porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, la mujer de Abraham. Él había dicho al Señor, no, él mismo, Abraham mismo me dijo que era su hermano y Sara misma dijo que era su hermana. Y mencionó la integridad de su corazón y con manos inocentes, pues él estaba en esa situación. El Señor le respondió de que gracias a él, gracias a Dios, a él mismo, Dios mismo impidió que Abimelech pecara contra él. O sea, Dios no dejó que Abimelech la tocara y la tomara por su mujer. Pero sí le advirtió que si no la devolvía a Abraham, él de seguro moriría, y no solo él, sino todos los de su casa. Les voy a leer desde el versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta, y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Aquí mencionamos que es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra profeta. Y esto se define más bien como la relación que tenía Abraham con Dios, más que de la habilidad de hablar por él, como lo vamos a ver en un futuro a lo largo de la historia de la Biblia. Los profetas usualmente hablaban por el Señor. El Señor se les aparecía a ellos de alguna manera y ellos comunicaban el mensaje del Señor. Versículo 8 al 10. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oído de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Esto es como quien dice, ¿qué estabas pensando al hacer todo esto? Algo parecido pasó en Génesis capítulo 12, versículo 18, cuando el faraón le reclamó a Abraham y le dijo que ¿por qué le había hecho esto? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Esto es como déjà vu, como que la historia se repite nuevamente después de 25 años después. Versículo 11. Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Versículo 12. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Versículo 13. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. En estos versículos podemos notar dos cosas. Primero, Abraham se dijo a sí mismo, o sea, él asumió o pensó que no había temor de Dios en ese lugar. A lo mejor pensó que ahí era como los de Sodoma, Sodoma, Gomorra, todas esas ciudades. Los reyes, los que estaban ahí, no tenían temor de Dios, especialmente el rey. A veces uno piensa o asume cosas y hace sus propias decisiones. Pero ¿qué tal si primero, antes de tomar ese tipo de decisiones, uno le reza al Señor? Hay que poner las cosas en oración. Me pregunto qué hubiese pasado si Abraham le hubiese preguntado al Señor, le hubiese rezado al Señor, ponerlo en oración. O por lo menos pensar qué es lo que haría el Señor. Más que pensar, deberíamos rezar. Rezarle a Dios, presentar nuestras situaciones o problemas al Señor y pedirle que nos ilumine, que nos guíe para tomar una decisión que sea íntegra, siguiendo el camino de Dios. Busca las opiniones también de alguien que tú conozcas, que sepas, que siga también el camino de Dios. Además de ponerlo en rezo, examina las cosas con cuidado, pero pidiendo consejos también a las personas que siguen el camino de Dios, o que por lo menos te ayude a pensar qué haría Jesús en este instante, pues. Uno no se debe dejar llevar por las emociones tampoco. Abraham tuvo miedo. Y el miedo, bueno, eso hace que uno haga ciertas cosas que después uno se arrepiente también. Poner las cosas en oración, buscar la guía del Señor. Y así tomar una decisión que sea íntegra, que complace los preceptos del Señor. Segundo, también vemos que aquí donde dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Como quien dice, eso fue culpa del Señor. Él fue el que me hizo salir de donde estaba y eso fue entonces, por eso fue que lo hice. Abraham se justificó. Él se justificó y pensó que no había justicia en ese lugar. Él asumió y pensó. Y que Abimelec, por la belleza de Sara, lo mataría para quedarse con su esposa y la fortuna, como era costumbre en aquella época, que lo mencionamos anteriormente. Es muy peligroso también dejarse llevar por las emociones, por el corazón. Y como acabo de mencionar, examina bien las cosas. ¿Qué es lo que haría el Señor? No te dejes llevar por las emociones, por lo que dice tu corazón. Si vamos a Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? En Mateo, capítulo 15, versículo 19, nos dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Proverbios 4, versículo 23. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Dice aquí, guarda tu corazón. Voy a seguir leyendo. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos dice que debemos confiar en el Señor. Se los voy a leer. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo, o sea que reconoce al Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él, el Señor, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Les recomiendo leer el libro de Proverbios. Aquí mismo en el libro de Proverbios dice los propósitos, pues. Son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Sirve para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es por eso que es muy importante motivar a los demás a que conozcan la palabra del Señor. ¿Cómo puedes caminar con el Señor si no conoces su palabra? Y como dice aquí, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y los necios son los que desprecian eso y las instrucciones. ¿Dónde vas a encontrar sabiduría e instrucción? En la Biblia, en su palabra, en las Escrituras. Bueno, regresando al tema, por otro lado, Sara realmente era su hermana por parte de padre. Una media verdad y una media mentira. Y eso fue lo que pasó, pues. Abraham acordó desde aquel entonces, hace años y años atrás, que Sara iba a decir, por temor a que lo mataran, de que era su hermana. En esa época, los matrimonios entre parientes eran considerados una señal de rango social. Y esto fue mucho antes de que se diera a conocer la ley del matrimonio, en la que prohibiría matrimonio entre parientes cercanos. O sea, esta ley vino después. Aquí cuando dije que es una mentira, media verdad, eso es todo eso a medias, es una mentira entera. Y la razón por la que digo que es una mentira entera es porque detrás de todo eso, la intención de Abraham era de engaño. Él planeó decir esto para que no lo mataran. No fue honesto desde un comienzo. Hay veces que uno dice algunas cosas que en parte es verdad, pero cuando hay malas intenciones detrás de eso, ya esa, la omisión de lo que no dices ya se convierte en una mentira. Si tu intención es de engañar a alguien al omitir alguna verdad, eso ya son malas intenciones. Versículo 14. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Asimismo pasó en Génesis capítulo 12, versículo 16. Lo mismo pasó con el faraón. Como mencioné antes, el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, llamada entonces Sarai. Y el faraón le dijo que se fueran. Se los voy a leer, Génesis 12, 16. Y este trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. De nuevo la historia se repite. Versículo 15. Y le dijo a Abimelec, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A diferencia del faraón, esto fue diferente con Abimelec. Abimelec tuvo miedo, tuvo temor a Dios, al Dios de Abraham. Y entonces le ofreció a Abraham sus tierras, no como el faraón que lo despidió de sus tierras. Y le dijo a Abimelec, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1,000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Abimelec siguió las órdenes del Dios de Abraham. Le devolvió la mujer a Abraham. Dios le dijo a Abimelec que Abraham es profeta y Abraham oraría por él. Pienso que Abimelec debió de haber estado impresionado no de Abraham, sino del Dios de Abraham. Abimelec puede que le ofreció las tierras a Abraham, También porque Dios le había dicho que Abraham era un profeta y que Abraham iba a rezar por él, orar por él también. Aquí vemos la diferencia entre lo que pasó años atrás. El faraón sacó a Abraham de sus tierras, pero Abimelech le ofreció las tierras a Abraham. Y es más, le dijo a Abraham que habitara donde quisiera. A Sara la vindicó con monedas de plata para Abraham. Y noten que se refirió a Abraham como su hermano y no como su esposo cuando habló con Sara. ¿Por qué será eso? O sea, ¿por qué se refirió como su hermano? Unos suponen que a lo mejor sería como sarcasmo, no sé. Se dice eso porque Abraham en realidad no actuó como un esposo ejemplar. A lo mejor por eso se refirió a Sara como su hermano. Un buen esposo no hubiese hecho lo que Abraham hizo con Sara, dejar que la tomen por miedo a que lo mataran. O sea, ponerse ellos primero antes que el bienestar de la esposa. Pero un hermano sí sería capaz de ofrecer a su hermana. Entonces, ¿qué clase de ejemplo le dio Abraham a Abimelech después de hacerle todo esto a él? Pero Abraham rezó por Abimelech para que sanara a... Le rezó a Dios para que sanara a Abimelech y a su casa también. Versículos 17 y 18. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. Versículo 18. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Así como Abraham rezó por Abimelech y su casa, así debemos rezar también por nuestros enemigos, por los que hemos herido, y también rezar por los que nos han herido, perdonándolos y rezando por ellos. Bendice y reza por los demás. Al uno perdonar, uno se libera de ese peso que tiene uno encima. Perdonar no es tan fácil, pero al hacerlo, eso como que te libera, te da una paz interior.
Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.